Es un placer, estimados oyentes de la revista radial, recibirlos una vez más. Murió el joven que se había quemado el 80% de su cuerpo al robar cables en Rosario, en Argentina. Vamos a hablar de cuándo se celebra la Pascua 2024 en Uruguay y también nos vamos a preguntar acerca del mito de que los conejos ponen huevos en Pascua. Son los temas que vamos a analizar hoy en la revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va?
Un placer estar con ustedes.
Bueno, un gusto tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, con esperanza que por fin me cuente por qué los conejos ponen huevos en Pascua.
Bueno, vamos a hablar de un artículo que causó unas risas por acá por el equipo. Saludamos a Walter Arvilli. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido.
Sí, complicado con eso. A ver cómo lo solucionamos.
Muy bien. Saludamos en los controles a Rodrigo Rincón, redes sociales Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar primero que nada, en este caso, de lo que ocurrió en Argentina, este triste hecho acerca de la muerte de un joven que se había quemado el 80% de su cuerpo al robar cables en Rosario, en Argentina. Información que tomamos de Infobae, que señala que tras 16 días de agonía murió el jueves el joven de 24 años que el 5 de marzo había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo al recibir una descarga eléctrica tras intentar cortar un cable subterráneo ubicado en el macrocentro de Rosario.
Se trata de Julio Daniel González, que desde un primer momento quedó internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
Según información médica, el ladrón había ingresado al hospital con quemaduras en las piernas, en los brazos, en el tórax y en el rostro. Tenía comprometidas las vías aéreas, por lo que estuvo con asistencia mecánica respiratoria, confirmaron fuentes del caso.
La directora del hospital, Andrea Becherucci, había dicho a Radio 2, cuando la superficie corporal quemada supera el 50%, el paciente corre riesgo. Nosotros somos un centro de quemados, recibimos gente lesionada en accidentes laborales o domésticos, pero ahora se suman los casos de los últimos meses.
Ese 5 de marzo pasado, González había querido robar cables de una obra en construcción. Tras la explosión, la brigada motorizada de la policía de Santa Fe asistió al herido, le incautó un cuchillo tipo serrucho con su punta quemada que se cree usó para cortar los cables del foso y una gorra negra.
El robo de cables se convirtió en un delito insignia de la crisis, con casos en aumentos a lo largo del país y 5 muertes en 3 meses. Con la muerte de González, ya son 3 los fallecidos en Rosario que sufrieron descargas al querer robar los cables.
Walter, vamos a hablar de esta noticia, es muy dura leerla, ¿no? Más allá de que esta persona estaba cometiendo un delito, lamentar una muerte de una persona que, bueno, decide hacer algo como esto, de tomar los riesgos que tomó. Hemos visto varios casos de esto. Yo te preguntaba si tenía que ver con una imagen triste que se había viralizado, una persona que resultó quemada, que se la vio que salía caminando, y no, creo que no es la misma porque esta murió más a comienzos de mes, pero lo cierto es que es muy triste hechos como estos, ¿no?
Sí, es muy triste que un joven llegue a morir de esta manera, ¿no? Lo peligroso que es el robo de cables. Y no es solamente un problema en Argentina. En Uruguay cada año se exportan entre 2.000 y 3.000 toneladas de cobre, un país que no tiene minas de este metal, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos de turno prohibieron la exportación de cobre porque se pensaba que de alguna manera el negocio estaba vinculado a la cantidad de hurtos de cables. Pero las medidas se levantaron porque los robos continuaron pese a la prohibición y los exportadores demostraron que el problema es el contrabando, el gran enemigo. Pero el problema de fondo es ¿para qué robar? ¿Y por qué se roba? Al menos en Uruguay está asociado al consumo de drogas. Al no tener recursos para comprarlas, se roban cables para venderlos y de esa manera poder obtener dinero para las drogas. Cuando fui jovencito, a los 14 años, ayudé a mi padre, que era técnico electricista, y varias veces tuve que ayudarlo a enhebrar cables de alta tensión bajo tierra. Y la verdad que pesan bastante, y los carretes de cable más aún. Pero cuando los manejábamos no estaban conectados a la red eléctrica, o como se dice en la jerga, no estaban vivos. ¿Qué peligro es el manejo de electricidad sin elementos de seguridad? En mi vida se me ocurriría usar un cuchillo de sierra para cortar unos cables, o un cable aunque sea de un solo polo. Evidentemente la obsesión o la desesperación de obtener dinero es lo que lleva a hacer esta clase de locuras o inconsciencias. Pero el problema comienza mucho antes. Es difícil saber por qué cada caso cae en la droga. Y es muy particular cómo se llega a una adicción que lleva a hacer inconsciencias casi suicidas. aunque drogarse o consumir cualquier sustancia como el alcohol en exceso o fumar es como un suicidio lento, es triste que se llegue a esa situación. Y una vez más el texto de Primera Carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y en versión Dios ha hablado y dice así: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Los malos deseos de la naturaleza humana, que en definitiva son caprichos. Y la RAE lo define así: determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original. Y me hace pensar en el cuidado de ser caprichosos. Y aquellos que tenemos el cuidado de pequeños, y no tan pequeños, en fomentar los caprichos. El capricho de un pequeño del día de hoy puede ser un gran capricho del hombre o la mujer del mañana que lo lleve a la autodestrucción. Tenemos que aprender a controlar los deseos y no ser esclavos de ellos, y también enseñarles a nuestros pequeños. Jesús mismo dice en un momento: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Una vez más, la solución para los caprichos es depositar nuestra fe en la obra y la persona del Señor Jesús resucitado. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, caprichos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para terminar, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que podamos ser libres de caprichos y ayudarnos entre nosotros a ser libres de la esclavitud que nos llevan los caprichos, ya sean drogas, ya sean adicciones, cualquier cosa que nos desvíe de Dios, porque tenemos que estar preparados, porque lo mejor está por venir.
Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de Pascua. ¿Cuándo se celebra en Uruguay? Contarles que, según informa Telenoche, que es el canal de noticias en el canal 4 de Uruguay, señala que la semana de turismo en Uruguay se celebra a partir del lunes 25 al domingo 31 de marzo en 2024. Durante esta semana, los uruguayos participan en diversas festividades como la Semana de la Cerveza en Paysandú, el Festival del Olimar en 33 y la Vuelta Ciclista.
A pesar del cambio de nombre en Uruguay, la gente sigue celebrando las Pascuas con eventos populares como la Semana Criolla del Prado en Montevideo y la Semana de los Girasoles en San Javier.
La Semana de Turismo 2024, o Semana Santa, es una de las fechas más importantes del calendario de feriados para los uruguayos y también una de las principales fechas religiosas para los cristianos.
Las fechas especiales de la Semana Santa para los cristianos son el Domingo de Ramos, 24 de marzo, el Viernes Santo, o Vía Crucis, y Domingo de Resurrección de Cristo, el 31 de marzo, fecha en la que religiosos y no religiosos festejan las Pascuas.
Bueno, Alberto, la audiencia, algunas de estas fechas, sobre todo en lo que tiene que ver con Semana Santa, las manejan, pero nosotros ponemos un poquito el ejemplo y hablamos de Uruguay porque allí, en realidad, la Semana Santa se le dice, o aquí, mejor dicho, Semana de Turismo, ¿no? Entonces, simplemente aclarar eso, que mientras están estas fiestas seculares, podríamos decir, nosotros nos inclinamos a otro tipo de celebraciones, ¿no?
Sí, y yo no sé cómo serán los países de nuestros oyentes, pero como yo lo comenté el año pasado, tengo buena memoria, desde que Uruguay se secularizó, desde que el Estado se separó de la religión, la Semana Santa pasó a denominarse Semana de Turismo, Semana Criolla para la gente de campo, o en el litoral uruguayo, Semana de la Cerveza, y como acotaba Ian, en San Javier, sobre el río Uruguay, en la colonia rusa, la Semana del Girasol. Pero creo que esta semana no es ni de cerveza, ni de girasol, ni de tareas de campo. Es triste, ¿verdad?, que un país le dé la espalda a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, Dios dice que la falta de conocimiento de Dios es la consecuencia de la falta de leer, creer y aplicar la palabra de Dios. Dios declaraba a través de su siervo el profeta: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y creo que esa es la realidad para Uruguay. Uno puede vivir de espalda a Dios. Y hasta puede pensar que después de habituarse al pecado, su maldad no va a traer consecuencias. Pero en el Antiguo Testamento hay uno de esos libros pequeños que cuando uno es pastor le gusta decirle a los hermanos: busque tal libro. Y siempre la gente ve, va corriendo a traer estos libros y se pegan los dedos y las páginas. Y bueno, estoy hablando de Jonás, profeta menor. A veces cuesta un poquito encontrarlo, pero yo sé que usted tiene tiempo y lo va a encontrar fácilmente. Jonás 1, 1 y 2 nos enseña una verdad muy importante. Dios es el juez moral y el rey del universo, y nadie escapa a su juicio. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y mire cómo termina el versículo: porque su maldad ha subido delante de mí. El pecado de esta nación pagana había subido hasta el cielo. Pero déjeme decirle algo, así es con nuestro pecado. Nuestro pecado también sube a la presencia de Dios. El rey David estaba consciente cuando escribió arrepentido el Salmo 51. Él escribió: ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, porque contra ti solo he pecado. El pecado demanda juicio. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno solo. Solo hay uno que fue justo, y ese es Jesucristo. Y esta semana nos recuerda que ante un mundo caído, rebelde, sin esperanza, Dios tomó la iniciativa, enviando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, como nos lo enseña correctamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado oyente, hoy Dios no quiere enviar a Jonás. Hoy Dios nos quiere enviar a nosotros para que vayamos y anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. El juicio siempre es el resultado del pecado. La misericordia es la consecuencia de cuando, ante el juicio expuesto por la palabra de Dios, uno se arrepiente. Cuando uno se arrepiente, Dios derrama misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Me temo, estimado oyente, que hoy día nosotros somos como Jonás. Y uno se pregunta, ¿qué pasa cuando Dios te manda a hacer una tarea y tú no quieres ir? ¿Qué va a suceder con tu vida si Dios te dice, ve, pregona, habla a este mundo pagano de mi amor, de mi misericordia, del juicio de Jesucristo? Mire, Dios va a usar todos los recursos necesarios. Dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que en aquella nave donde viajaba Jonás se iba a partir. ¿Y qué pasó después cuando la tripulación lo lanzó a Jonás? Dice el versículo 17, Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estoy mencionando el libro de Jonás por esto. Dice la palabra de Dios que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me interesa mucho, y siempre que lo leo me llama poderosamente la atención cuando leemos Jonás capítulo 1, porque vemos en el versículo 1 que Dios es comisionado, mejor dicho, que Dios comisiona al profeta para enviarlo a Nínive, en la capital del mundo pagano de su época, una ciudad que se demoraba 3 días en recorrerla, una gran ciudad. Pero el pecado de esa ciudad había subido hasta el cielo. ¿Y qué paradoja tenemos en el versículo 1, ¿no? Un profeta del Dios vivo, con una comisión directa de Dios, huyendo de la presencia de Jehová, queriendo estar lejos de su presencia. Deberíamos tomar ejemplo de Jonás y hacer lo contrario, acercarnos a Dios y permitir que Dios use tu vida para que nosotros vayamos y anunciemos que hay perdón. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos vecinos están ignorando esta verdad? La solución a nuestros problemas espirituales tiene nombre. Es Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en San Juan capítulo 19, versículo 29 al 31, clamó: consumado es, en el momento en que entregó al Padre su Espíritu. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, Pablo decía: os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En que Jesucristo vino al mundo, tomó nuestros pecados, fue a la cruz, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Lo recibirás tú? Dice San Juan 1.12, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, Dios les dio el derecho, Dios les dio la autoridad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Este profeta rebelde estuvo en aquel pez que Dios preparó para él 3 días y 3 noches, hasta que se arrepintió de su pecado, como dice Jonás 2.1 al 10. Así, el Señor estuvo 3 días y 3 noches, como lo había profetizado en Mateo 16.21, Mateo 17.23, Marcos 8.31, Lucas 9.22. Pero lo importante es que el Señor Jesucristo resucitó. Y cuando fueron las mujeres, como se relata en Mateo capítulo 28, la tumba estaba vacía. Jesús declaró en Juan 11.25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Le creerás tú hoy a Cristo?
Continuamos en la recta final del programa. Vamos a responder acerca de este mito entonces de los huevos de Pascua. Información que tomamos de Deutsche Welle, que se refiere a lo absurdo por ahí de que un conejo ponga huevos en Pascua. Dice, ¿cuál es el origen de este mito? Bueno, esa pregunta responde la doctora Karin Burker de la Universidad de Tübingen, Alemania. Dice, hay muchos mitos con respecto a la Pascua. En diversas regiones y en diferentes épocas, la gente se ha inventado mitos y leyendas para dar forma a ciertas fiestas y ritos. El huevo de Pascua representa la fertilidad, la perfección. Pero también el conejo es símbolo de fertilidad, encarna la capacidad de reproducción, la alegría de vivir y la curiosidad ante la vida.
El conejo de Pascua apareció por primera vez en las mismas regiones en las que apareció también el árbol de Navidad, en Alsacia. Una teoría podría ser que tras la reforma del siglo XVI, la Pascua se convirtió en una fiesta burguesa y no religiosa. Cada vez se dedicaba más tiempo a la educación de los niños y el conejo de Pascua se introdujo como elemento mitológico que encajaba en el aspecto educativo. En otras regiones fueron el gallo o la gallina, la cigüeña y el zorro.
Bueno, ¿desde cuándo existe el mito con estos animales? Les contamos, de acuerdo a este artículo de Deutsche Welle, que los cuentos proceden de los siglos XVI y XVII. El hecho de que el conejo se haya impuesto como mito de la Pascua es un fenómeno del siglo XX y de la comercialización.
¿Desde cuándo se celebra la Pascua con dulces? No hace mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50, la gente se podía permitir regalar chocolates a los niños.
Y por último, ¿qué tiene que ver un conejo con los huevos? Bueno, en realidad nada. En muchos escritos se habla de que engañaban a los niños y a los tontos, contándoles la historia de que el conejo ponía huevos de Pascua con el fin de divertirse y de educar un poco a los niños, en el sentido de que ellos tenían que reflexionar sobre si lo contado era verdad o no. Por eso se dice que es una costumbre urbana humana que también se adoptó en el campo, pero no al revés. A los niños del campo no se les podría haber dicho este tipo de historias. Así que ya vamos que a hablar de este mito. Por lo menos vimos a partir de esta doctora una respuesta parcial, podríamos decir, al mito.
Sí, hay muchas incógnitas sobre la historia, pero es interesante contar la historia de un conejo que pone huevos de colores para ver quién se da cuenta de que esto es mentira. Y este sano pensamiento crítico es lo que necesitamos hoy con una avalancha de fake news. La verdadera historia de la Pascua no es fake news. Es verdad. Pascua viene del hebreo de Pesaj, que significa pasar por alto, como hace 3.500 años había anunciado Moisés aquella noche memorable antes del éxodo de Egipto. Él había ordenado matar un cordero por cada familia y las familias habían untado la sangre de este animal en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas, porque dijo Moisés, el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Aquella noche el ángel entraba en cada casa en Egipto y mataba al primogénito, al niño más grande de cada familia. Pero cuando llegaba a una casa donde había sangre en los postes de la puerta, este ángel sabía, aquí no tengo que entrar, porque aquí ya alguien murió. 1500 años más tarde, durante la conmemoración de aquella noche, el Señor Jesús tomó el pan y el vino de la cena de la Pascua e instituyó otra cena, con un significado similar. Dios iba a pasar por alto nuevamente. Dios puede pasar por alto tus pecados, mis pecados, solamente porque ve aplicada la sangre de Jesucristo que murió en tu lugar y en mi lugar. A la otra mañana, el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Después de haber instituido la cena del Señor, Él entregó su vida. Y al tercer día, el domingo, resucitó de entre los muertos. Y en esto pensamos el domingo de resurrección, el último día de la Semana Santa. Al vencer la muerte, el Señor Jesús probó que Él es Dios. Romanos 1:4 lo dice así. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Durante su vida, el Señor Jesús había mostrado ser el Hijo de Dios. Recuerden cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea. Entonces, los que estaban en la barca con el Señor vinieron y le adoraron y diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Marcos 14:33. En su muerte, el Señor Jesús mostró ser Hijo de Dios. Después de que Jesús clamara a gran voz, consumado es, y entregó el Espíritu, y después de que el velo del templo se rasgara en dos y la tierra tembló, entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Y en su resurrección mostró ser Hijo de Dios. Cuando Tomás, que había sido escéptico en cuanto a la resurrección de Cristo, se encontró con el Señor resucitado, exclamó, Señor mío y Dios mío. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú con el Hijo de Dios? ¿Aplicaste la sangre de Jesucristo en tu vida? Para los israelitas fue fácil untar la sangre en los dos postes de su casa usando hisopo como pincel, pero ¿cómo puedes aplicar tú la sangre de Jesucristo? La Biblia dice en Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y Juan 1:12, Alberto ya lo leyó, nos asegura de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:9 añade, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Dios pasará por alto tus pecados. Ellos serán borrados para siempre. ¿Crees tú en la sangre de Jesús? ¿Crees tú en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? ¿Dices con tu boca que Jesús es el Señor? Si es así, Entonces aplicaste la sangre de Jesucristo a tu vida y puedes celebrar como el pueblo de Israel en aquella primera noche de la Pascua, porque el Señor Jesús promete: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida.
Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Walter por los comentarios y reflexiones. Desearles que tengan una muy feliz Semana Santa. También compartir algunos mensajes que nos han llegado en estos días. Por ejemplo, nos escribía Marta desde Ecuador, que nos agradecía por las reflexiones. Dice, son muy acertadas y de mucha bendición. También Loida de Uruguay nos escribía, muchas gracias, hermanos. Excelente información. Estaremos orando por estos acontecimientos en referencia al programa anterior. También nos escribía Cecilia Adran de Mar del Plata, Argentina. Desde siempre les felicito por este programa que pone en conocimiento a los cristianos de cada lugar donde ustedes llegan, de las atrocidades producidas por la persecución de cristianos, y hace referencia específicamente a Puertas Abiertas, un ministerio que hemos mencionado varias veces aquí en el programa, y desde ya a partir de este comentario los invitamos a que puedan ingresar a ese lugar para buscar información y también aportar desde su lugar. Saludamos a Leticia de Buenos Aires, Argentina, nos manda un saludo y nos agradece por la labor. También a Ana Elida de Panamá, nos manda bendiciones, y lo mismo a Elaine Baca de Bolivia, que dice, Dios bendiga de manera especial el ministerio Llamada Medianoche Uruguay, muy importante para la gente y hasta para las iglesias, dice ella. Así que el saludo para todos quienes han escrito en estos días, y al igual que ellos, los invitamos a comunicarse a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000-540. Reitero, 00598-99000-540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.